Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Como todos los miércoles, ya saben ustedes, hay un tema importante que planteamos sobre la mesa y esta semana y luego después, pues de las circunstancias que se vivieron nada menos allá en la Ciudad de México el lunes y también el martes, bueno, pues contarles a ustedes lo que la CENTE ha dejado, este secuestro de la educación y también, ¿por qué no?, del futuro de los niños de este país.
¿Cómo terminar con el conflicto de la CENTE en el país? Una vez más, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE invadieron las calles de la Ciudad de México con la consigna de que el gobierno dé marcha atrás a la reforma educativa y de buscar la reinstalación de 586 profesores cesados por negarse a presentar la evaluación de desempeño docente. Sin importarles dejar sin clases a cientos de niños en Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, los maestros arribaron a la Ciudad de México y marcharon provocando caos vial y pérdidas económicas entre los comerciantes. El dirigente de la sección 22 de la CENTE, Eloy López Hernández, aseguró que dentro de su pliego petitorio destaca la instalación de una mesa nacional única de negociación con el gobierno federal. La movilización, anunciada desde la semana pasada, dejó pérdidas en el sector comercio por 36 millones de pesos, de acuerdo con la Canacope. Sobre la manifestación de la CENTE, el candidato a la presidencia de la República de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, pidió privilegiar el derecho de los niños a tener clases. Dijo que lo responsable es que todos cumplamos con nuestra obligación y los maestros deben cumplir con su obligación de dar clases. Anaya Cortés pidió también que se respete el libre tránsito. En tanto, el abanderado de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, dijo que su candidatura es apoyada por los maestros que están en las aulas y acusó que hay un pacto entre Andrés Manuel López Obrador, la CENTE, y la ex lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, para echar abajo la reforma educativa. El pasado viernes 1 de junio en Michoacán, uno de los bastiones más importantes de la CENTE, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, llamaba al magisterio a despertar. Ese mismo día, en Oaxaca, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantenían bloqueos en el aeropuerto y la terminal de autobuses. Sobre la manifestación que afectó este lunes y martes a los habitantes y visitantes de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador no se ha manifestado. En respuesta a las marchas y al plantón de los maestros, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que sancionará a los maestros que faltaron a clases para participar en los paros de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán. En medio de este conflicto, miles de ciudadanos se han visto afectados en sus actividades diarias debido a las manifestaciones, mientras cientos de niños continúan a la espera de que los maestros dejen las calles y regresen a las aulas para enseñarles. ¿Qué acciones deben tomar las autoridades para hacer que los maestros acudan a las aulas y dejen de afectar a miles de personas? ¿Son válidas las demandas de la coordinadora? ¿Cómo terminar con el conflicto de la CENTE en el país? Este miércoles en nuestra mesa de análisis de RR Noticias hablaremos de los problemas educativos, económicos y sociales que traen consigo las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Y así las cosas, estas protestas que generan, han generado durante años diversas circunstancias que lo único que consiguen es, pues evidentemente, privilegiar la búsqueda de un poder político antes que cualquier otra circunstancia, incluyendo, por supuesto, para lo que se supone les pagan a estos señores, que es impartir educación, instrucción, diríamos, a los niños y jóvenes de este país. Pues bueno, la CENTE y el secuestro de la educación en este país es el tema del que hablamos esta mañana. Saluda a los amigos que están en Facebook Live, que ya se integran en esta transmisión, que coordina Denise Espino, a quien saludo también en esta mañana. Y bueno, pues presento a los convidados a esta mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Don Martín Arango, ¿cómo le va en la vida? Buenos días.
Muy buenos días, estimado Ángel. Muy buenos días, compañeros, y a todos nuestros radioescuchas.
El señor Alejandro Max. Sí, sí, aquí está con nosotros. Buenos días, Alex.
Ángel, muy buenos días, compañeros, a todos los que nos ven y nos escuchan esta mañana.
Aquí está Fabián Camacho. Buenos días, Fabián.
Buenos días, Ángel. Buenos días a todas y todos a quienes nos sintonizan también.
Y cerrará las rondas el señor Jesús Méndez Aguilar. Buenos días, Chucho.
Muy buenos días para todos aquellos que quieren y llaman a RR Noticias.
Muy bien, bueno, pues ya les contaremos también los detalles de lo que platicábamos fuera del aire respecto del asunto de la selección mexicana de fútbol. Creo que de los cinco que estamos a la mesa, ¿qué quedamos? 4-1, ¿verdad? Que debería de haber sanción para los...
Algún tipo de sanción,
porque bueno, pues moralmente tienen ahí una responsabilidad los jugadores, para que vean que también los señores convidados a estas mesas políticas le entran al asunto deportivo. Son, pues, expertos en muchos temas. En fin, vamos a arrancar la mesa y si les parece, bueno, pues primera ronda, una primera apreciación de este conflicto que ha venido, pues, generándose a lo largo de todos estos años con la coordinadora. Martín Arango, contigo.
Gracias, Ángel. Pues mira, al igual que en el 2015, tal vez bajo otro contexto en esta ocasión, pero pareciera que se vuelve sistemático el hecho de que la CENTE cada 3 años, cuando hay elecciones, pues pretende tener algún tipo de manipulación o algún tipo de influencia. Digo, mayor presencia cuando hay elecciones. Sin embargo, esto es de todos los años, es de todo el tiempo, ya es en los 3 años que ya prácticamente cumplo como participante de esta mesa, pues por lo menos una vez al año tocamos este tema de la CENTE, porque desgraciadamente no hay quien le ponga un alto a los maestros. Tienen secuestrado el sistema de la educación mexicana y eso es algo que me parece deplorable. La pregunta que yo quisiera dejar en el aire es: ¿al servicio de quién se encuentran estos maestros?
7:43, Alejandro Maxice.
Yo creo que la CENTE perdió el control de la educación a partir de la implementación de la reforma educativa y que están tratando de recuperar esos privilegios y esos beneficios ilógicos de los que gozaban al tener ellos el control de la educación, de las plazas, de los maestros. Y la forma de tratar de recuperar esto, respaldados, abanderados por un candidato de manera muy clara, yo le respondo a Martín la pregunta, es Andrés Manuel López Obrador, quien está motivando todos los días a los maestros, pseudo maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Y por qué digo pseudo maestros? Porque los maestros están en las aulas. En este momento están impartiendo clase, están con sus alumnos transmitiéndoles conocimiento. Estas personas se están comportando más como delincuentes que como maestros. Toman las calles, no les interesa la educación, les interesan las cuotas de poder y los beneficios que perdieron.
7:44, Fabián Camacho.
Yo voy a partir esta participación dividiendo como este fenómeno en 3 elementos. Primero, el contexto, ya lo decía muy bien Martín, digamos, envuelto en una circunstancia electoral donde hay que ponerlo en su justa dimensión y donde en ese sentido este fenómeno mueve las piezas de manera interesante a favor de un candidato, en contra de otro, a favor de un contexto electoral o metiendo presión a propósito de algunos elementos. Eso por un lado, en cuestión del contexto, viviendo en un proceso a pocos días del 1 de julio. Otro elemento, el motivo. ¿Qué está motivando esto? Indudablemente es un tema educativo. La reforma educativa había estado y sigue estando en el punto de la discusión. Hasta dónde la famosa reforma educativa realmente está teniendo un calado en cuestión de los contenidos, en cuestión de la calidad en las aulas, en cuestión de las garantías laborales de los profesores. Ese es un tema que pasa rezagado con lo que tiene que ver el contexto electoral. Y tercero, las consecuencias. Lo que llaman los economistas las externalidades, lo que está sucediendo en la Ciudad de México, el impacto económico, lo que está sucediendo en Chiapas, Veracruz, con muchos estudiantes que se están quedando sin tener la posibilidad de tener clases ante la ausencia de sus profesores por estar en este tipo de manifestaciones.
Son las 7:45, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, desde luego, buenos días a todos ustedes. No voy a minimizar las molestias que esto causa. Sin embargo, el subsecretario de Educación, Planeación, Evaluación y Coordinación de la Secretaría de Educación Pública minimiza el asunto porque él dice que no hay paro, solo hay 4 estados en esta manifestación y que hay un 10% de escuelas en ese paro. ¿Esta situación derivado de qué? Bueno, pues simple y sencillamente de una aspiración en la cancelación de esta reforma educativa, ¿sí? Parar esos despidos que se estaban haciendo de alguna manera masiva y de alguna manera también regular el control que debe de tener la Secretaría de Educación Pública a nivel interno en lo que se llama la cuestión administrativa. Ya la parte académica y educativa, bueno, pues la tienen que cumplir los maestros.
Bien, son las 7:46, 7:46. Plantemos también sobre la mesa lo que, pues, supuestamente, y digo supuestamente, porque yo creo que hay otras cosas que están detrás de todas estas manifestaciones, pero lo que supuestamente están reclamando los integrantes de la coordinadora, que es, pues, obviamente, dar una marcha atrás a esta reforma educativa. Yo creo que sería interesante el definir, desde el punto de vista de cada uno de ustedes, señores, qué tan necesaria es la reforma educativa y qué tan aplicable es como la planteó esta administración. ¿Qué opinas, Martín?
Bueno, me parece que la reforma educativa era un cambio necesario para este país. Me parece que la reforma educativa ha venido a plantear nuevas condiciones laborales para los maestros, en las cuales, por supuesto, que ellos no están de acuerdo en muchas de ellas. ¿Por qué? Porque, como bien lo decía Alejandro, les viene a quitar beneficios. Pero la sociedad mexicana se quejaba de esos beneficios, porque a veces eran insultantes ver maestros con 4 o 5 plazas, profesores que ganaban más de 200,000 pesos, que ganaban más que el propio presidente de la República. Heredar las plazas, vamos, esto se tiene que ganar con méritos, no por herencia.
Pues si no son placas de taxi, Martín.
No son placas de taxi, exactamente. Entonces, me parece que este tipo de cuestiones son insultantes. Ahora bien, tenemos maestros que no están capacitados para poder dar clases en las aulas. Y la evaluación es uno de los puntos que más les molesta. Entonces, es absolutamente necesaria una reforma educativa como la que se planteó. Por supuesto que hay muchas cosas perfectibles. Lo que me preocupa es el tinte político que hoy existe a favor de Andrés Manuel del parte de los maestros.
Decía Martín, es que la sociedad estaba cansada de los beneficios. Yo creo que beneficios no, canonjías, que en muchos casos tenían integrantes de esta coordinadora de trabajadores de la educación. Alejandro Maxice.
Sí, era un tema realmente abusivo, ¿no? El control de la educación lo tenían los sindicatos, claro. Tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Y efectivamente los estados con peores niveles de educación son los que más presencia tiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que hoy se está manifestando después de 3 años de haber encabezado esta lucha, de no haber logrado sus objetivos, se replegaron, no continuaron dando clases y hoy están pidiendo que se reinstale a maestros que no pasaron la evaluación docente. Piden que se reinstale a gente que no tiene la capacidad de dar clases. Y permíteme aclarar un poquito de mi primera intervención, por qué hablo de Andrés Manuel y por qué les pongo el calificativo de delincuentes. Han anunciado ya que van a retener a políticos o policías que se encuentren en caso de que ellos sean detenidos por alguna de estas manifestaciones. Por eso les digo que se comportan como delincuentes. ¿Y por qué Andrés Manuel? Porque reiteradamente ha ofrecido cancelar la reforma educativa y devolverle el control tanto a la maestra Elbester Gordillo, a través del sindicato, y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Pero además, Alejandro, olvídate de lo que prometen que van a hacer, lo que ya hicieron, el secuestro y quema de camiones, nada menos, por ejemplo, en el estado de Oaxaca. Esos son delitos que quedaron impunes. 7:50, Fabián Camacho.
A mí me parece que en principio creo que la mayoría podemos estar de acuerdo en lo que va la reforma educativa. Sin embargo, desde mi particular punto de vista, el vicio viene de origen. Es decir, ¿cuáles son los grandes problemas que tiene la implementación y el desarrollo de la reforma educativa que hoy en día está en documentos? El contexto político, los sindicatos, el clientelismo, la decisión que tuvo la CENTE como una ruptura directa bajo una visión en su discurso democrática y señalándolo que, digamos, toda esta crisis de manipulación y clientelismo político es parte del sistema político en el cual hoy en día vivimos. Claro. Y me parece que más allá de los principios sobre los cuales la reforma educativa se cinceló por el Congreso, va en el ejercicio, o la duda está en el ejercicio del cómo se buscó implementar, bajo un ejercicio similar, ¿no?, de imposición, bajo un ejercicio fast track, que no le garantizó ni legitimidad ni operacionalidad, y que en este contexto electoral de fractura independientemente de quién vaya a ganar, me parece que sigue sin garantizarle el escenario para poder avanzar y realmente poderse aplicar.
Son las 7:51. ¿Qué opinas, Jesús Méndez Aguilar?
Tratando de compartir la opinión, en principio creo que tendríamos que entender quién creó al monstruo. El monstruo no se crea en este momento, se ha creado por 80 años y lo creó el Partido Revolucionario Institucional. Desde ese punto de vista, bueno, pues es que tenemos que observar por qué se dio, ¿sí? Solamente ellos lo saben. Sin embargo, después ya pasando a la supuesta reforma, pues es una reforma laboral, es indiscutible. Poner orden en la administración de impartición de educación, eso se entiende. Sin embargo, lo que no se observa y lo que no se ve es justo que entre la ética, la pedagogía, el desarrollo del comportamiento humano de los niños. Eso es lo más importante. Y que es justo lo que se está observando y se quiere. Y por el otro lado, a mí me parece que debe evitar el Estado no solamente la violencia, sino dar la certeza de la seguridad y de otras prestaciones que necesariamente los ciudadanos las requerimos.
Son ahora las 7:52. Yo creo que el asunto de las prestaciones y reitero beneficios que se los merece el gremio magisterial, en eso nadie lo pone en tela de juicio. El tema es que, como decíamos en el título de esta mesa, se ha secuestrado al sector educativo y a lo largo de muchos años, aunque también tiene razón Jesús, pues desde el gobierno mismo, las entidades estatales fomentaron precisamente la creación de pues este tema y hoy ha salido más caro el caldo que las albóndigas. ¿Qué opinión te merece este asunto, Martín?
Pues qué bueno que don Jesús dio entrada en esto que yo también quería abordar. Esto fue un monstruo que se fue haciendo, fue como una bola de nieve, se fue haciendo cada vez más grande, fue adquiriendo cada vez más poder, hasta llegar a lo que es hoy en día. Fraguado bajo el PRI del siglo pasado, el viejo PRI, pues esta coordinadora y este sindicato, pues se convirtieron en uno de los grandes factores de poder en este país, al grado de que llegaron a poner presidentes. Hoy llevamos ya tres llevamos dos elecciones seguidas en la que el Baester Gordillo, de alguna forma, el candidato que apoya, gana. Y hay que decirlo con todas sus letras. Apoyó a Felipe Calderón, ganó. Apoyó a Enrique Peña Nieto, ganó. Hoy me parece que no podemos permitir que de nueva cuenta esta mujer se vuelva a salir con la suya, porque es permitir que ella siga gobernando todo lo relativo a la educación. Y queda claro que con quien está el Baester Gordillo es con Andrés Manuel López Obrador. Me parece que no podemos como mexicanos volver a cometer este mismo error.
Alejandro Maxice.
Me parece que en la implementación esta reforma educativa sí se viene legitimando. No estaría tan de acuerdo yo con el comentario de Fabián, porque cerca del 98% de los maestros ya han sido evaluados. Esta minoría que participa en la coordinadora es la que se rehúsa a la evaluación y que no quiere entrar dentro de estos procesos y que ha abandonado las aulas de clases. Quienes están dando en este momento una clase son prueba de ese avance que se está dando. Se está implementando un nuevo modelo educativo también en el que se privilegia el aprendizaje. No vengamos a engañar a la gente, a quienes nos escuchan, don Chucho. A estas personas, a estos manifestantes, lo último que les interesa es la educación. Les interesan sus privilegios, les interesan las prebendas que puedan conseguir, negociar, sentarse a negociar, eso es lo que quieren. No les interesa la educación de los niños, no les interesa el progreso de nuestro país y no podemos aspirar a seguridad, a desarrollo, a investigación, a ciencia en un país que no tiene una buena educación básica.
Y que mientras las cuestiones sigan como van, pues va a ser muy, muy complicado que haya un avance en tema en materia educativa. Fabián Camacho.
Yo creo que por eso, a final de cuentas, más allá de la legitimidad, del impacto real que tengan estas movilizaciones, pues en lo oportuno del contexto, insisto, el cálculo se hace en razón del movimiento de los votos y del movimiento del electorado. Porque también hay que señalarlo, creo que en general a los miles de maestros que forman parte del CENTE o de la coordinadora, pues muchos de ellos difícil y sería injusto endosarles el cheque de la responsabilidad de la educación en su plenitud. Podremos señalar a los liderazgos sindicales, podremos señalar a aquellos que de alguna manera sacan raja política de estas movilizaciones. Pero lo cierto es que en el tema educativo, sí pasa mucho por la parte de la educación básica y la educación media superior, pero también hay que decirlo, hay mucho rezago en lo que tiene que ver en materia presupuestal para las universidades, para los centros de investigación, donde realmente el rezago también se vive y se vive, en gran calado. Y casos como en el de Querétaro, donde cómo también el sistema educativo se termina por articular al sistema productivo. Son fenómenos amplios que también nos hacen reflexionar en una gran medida lo que implica el modelo educativo de nuestro país.
Porque es bien cierto, con las carencias que pueda tener el sector educativo en Querétaro, está a años luz de las circunstancias de atraso que vemos precisamente pues en los estados donde históricamente ha tenido el control la coordinadora. Hay que saber, pues son cuatro. Estamos hablando obviamente pues de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, del estado de Michoacán también. Bueno, 7:57, ¿qué opinas, Jesús Méndez Aguilar?
Bueno, desde luego decirle a Alejandro que no hay no hay engaño, como tampoco hay simulación, es un problema que está ahí latente y que de alguna manera, bueno, pues no se venía atendiendo, porque al final niño que no llora, pues no mama. Entonces, en ese sentido, él hace el señalamiento de minorías. Bueno, uh-huh. Pues sí, es una minoría que hay que atender y hay que observar. En ese sentido, la atención no es solamente agarrar y darles recursos o agarrar y darles lo que quieren. En todo caso, a mí me parece que este señalamiento que hace hoy día de manifestación de repudio por este grupo, pues no solamente va a llamar la atención de Andrés Manuel López Obrador, sino que está hablando en este momento hacia dos cabezas, la que está y la que pudiera venir. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que sí requiere el sector educativo de esa atención para que se dé una educación, como lo hemos señalado aquí, de calidad.
Pero, a ver, Jesús Méndez Aguilar, el tema es que el lunes desquiciaron a la Ciudad de México y anunciaron que se iban a quedar en un paro permanente. ¿Se vale echar a perder el día, el trabajo, la productividad de millones de personas con la intención de obtener un beneficio político?
Desde un principio yo dije que no minimizaba el asunto, que no estaba inclusive de acuerdo en ese sentido, y que desde luego quien tiene que operar de manera inmediata no solamente es la Secretaría de Educación Pública, uh-huh, sino sí, la Secretaría de Gobernación, para tomar atención. Por eso los problemas en México se crean como monstruos, porque no les toman atención.
Porque bueno,
hay que
también
estar con ellos.
Okay, pero también habrá que decir una cosa, decía Alejandro Maxice, es que son un grupito los que no quieren la reforma educativa. Yo creo que hay una cantidad también importante de maestros de la coordinadora y también del sindicato, claro, que no están de acuerdo con la reforma educativa, claro. Pero que están bajo protesta en los salones, es decir, dicen, no estoy de acuerdo, pero yo no voy a salir a las calles y no voy a afectar a mi grupo y a mis alumnos. Eso también es una realidad. Hay una gran cantidad de maestros que no están de acuerdo con la reforma.
Y lo que no hay que dejar de lado, que al final son un instrumento de presión, porque son grupos de presión, ¿sí? Entonces, si no se les atiende a estas personas, si no se sientan al diálogo, porque lo que están exigiendo es volver al diálogo, ahí estaban abandonados. Pues hay que sentarse.
¿Al servicio de quién están esos grupos de presión?
El tema es ese. Bien, son las 8:00 a.m. en punto. Nos queda tiempo para una última ronda. Así es que conclusiones y puntos de vista. Martín Arango.
Bueno, dice don Jesús que él no sabe al servicio de quién están estos grupos de presión. Yo sí se lo voy a responder. Están al servicio de Andrés Manuel López Obrador. Y él lo ha manifestado abiertamente, no solamente con la coordinadora, sino a través del sindicato. Y esto es preocupante porque, fíjate, Ángel, hace una semana cuando terminamos nuestra mesa, yo continué escuchando este programa, y habló un ciudadano para decir, a ver, pues sí, López Obrador puede tener tantos defectos, pero puede ser la única esperanza que como ciudadanos tenemos ante la decepción que nos han generado otros gobiernos. Uh-huh. Yo les diría, hay que guiarse por la persona, más que por el estómago, porque a veces votamos por el estómago, y eso es muy peligroso, porque si no votamos con la cabeza, podemos volver a caer y cometer en el mismo error. Hace seis años que la gente salió a votar por una marcada diferencia en favor de Enrique Peña Nieto, salimos a votar muchos pensando en que era la opción de cambio, cuando en la frente siempre tuvimos que iba a ser un presidente incapaz de resolver los problemas y que era una persona muy ignorante. Vamos, ¿cómo votar por un presidente que no había leído tres libros? Bueno, pues hoy con López Obrador se repite la misma historia.
8:01, Alejandro Maxice.
Sí, lo que quieren ellos es ejercer ese poder, ejercer presión para ver qué raja sacan.
Claro.
Se estuvieron sentados hace 3 años durante varias semanas con la Secretaría de Gobernación, se les atendió, se escucharon sus demandas, pero su demanda es muy clara: no nos evalúen nuestro desempeño, cancelen la reforma educativa, reinstalen a los maestros que no pasaron la evaluación docente y regresen a nuestros privilegios. ¿Cómo se va a sentar a negociar el gobierno? Entonces tiene que doblar las manos, tienes que entregarles el control de la educación nuevamente para que regresen a la clase, a clases con los niños, para que no estén afectando y desquiciando a toda una ciudad. ¿Cuánta gente se quedó sin llegar a su trabajo el lunes? ¿Cuántos niños no acudieron a clases, a una consulta médica, a realizar sus labores? ¿Cuántos negocios no pudieron abrir? ¿Esa es verdaderamente la forma de querer dialogar y solicitar algo? No, estamos equivocados en respaldar esto. Me parece que si fuera una causa bien fundamentada y que además la manifestación y el ejercicio de esa libre expresión se hiciera respetando a los demás, yo sería el primero en respaldarla. De esta forma no se puede hacer así y habrá que pedirle a Andrés Manuel López Obrador que deje de financiar esto, porque esta movilización cuesta mucho dinero y está afectando a los ciudadanos, a los que en unas semanas les va a pedir el voto.
8:03, Fabián Camacho.
Para concluir, pienso que todas y todos tenemos derecho de agruparnos en los espacios en los que mejor nos sintamos identificados. Todas y todos tenemos derecho de en esos espacios apoyar y conjuntamente decidir por quién votar. Y todas y todos tenemos derecho a disentir sobre las reformas que un gobierno, un congreso puede estar dictaminando. Es decir, yo pienso que la CENTE, el CENTE tiene derecho de estar haciendo lo que está haciendo. Donde me parece que se tuerce ahí un poquito el tema es, a propósito de lo que decía Alejandro, en los modos, en las maneras. El salir y desquiciar una ciudad, el bloquearla, el generar estas incomodidades a la ciudadanía, el dañar a terceros, me parece que son métodos del pasado. Lamentablemente, pues también son métodos que responden de repente a autoridades que no atienden de otra manera. Aquí habrá que tener mucha atención sobre, pues realmente, si es un grupo movilizado por las facciones o los intereses políticos de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué tanto le va a beneficiar o qué tanto le va a generar un costo político lo que está sucediendo en la Ciudad de México y lo que está replicando en todo el país? Yo no creo que sea una muy buena estrategia electoral para hacerse de votos y me parece que si se piensa como estrategia electoral para dañar a un tercero, pues me parece un objetivo mezquino, que no suma y que no abona a los temas que realmente le preocupan al país, como lo es el tema educativo.
Definitivamente, 8:04, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, desde luego que en esta mesa lo que se propicia es justamente que veamos no solamente la ventaja de que tengamos una buena educación, simple y sencillamente que se tienen que atender también los problemas, es decir, no los podemos dejar ahí nada más hacinados. Y lo otro, y lo tenemos que decir, son problemas que han estado ahí por hace muchas décadas. Décadas que finalmente se atizó para favorecer a un sistema político mexicano y que ciertamente eso no se puede desechar de un día para otro. Pero lo que sí es verdad y es cierto es que si efectivamente quieren estar fuera de ese problema, pues todos los actores se tienen que sentar. Y decir todos los actores es decir toda la sociedad, porque no tiene objeto de alguna manera dejar monstruos y hacerlos a un lado, citen y hasta ahí. No, ese no es el asunto. El asunto es erradicar justamente cualquier tipo de cáncer.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Bueno, así vamos a cerrar la mesa esta mañana. Es evidente que todo mundo tiene derecho, como han dicho ustedes, señores, a disentir, a no estar de acuerdo o a estarlo con de diversas políticas públicas. Lo que de ninguna manera es tolerable es lo que se vivió en la Ciudad de México y que pudiera ser justamente pues el adelanto de lo que la coordinadora quiere hacer durante los próximos meses o años. Es decir, seguir secuestrando a la educación
educación y sobre todo el futuro de los niños y jóvenes de este país, reitero, en aras de obtener un beneficio económico y también político. Lamentable. Bien, señores, muchas gracias por estar aquí esta mañana, Martín Arango.
Pues muchas gracias. Dicen que el que calla otorga y don Jesús no desmintió que Andrés Manuel esté detrás de este movimiento. Por otro lado, nuestra solidaridad con nuestros hermanos de Guatemala.
Así es. Muchas gracias, Martín. Alejandro Maxice.
Muy buen día, gracias, Ángel, compañeros.
Que estés muy bien. Fabián Camacho.
Como siempre, un gusto.
Buen día, gracias para por estar todos aquí. Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, decir frente a la solidaridad de Martín, pues sí, le tendremos que decir que Andrés Manuel no está en ese tenor de estar apoyando o atizando carbones.
Bueno, se acabaron los 30 minutos, señores. Vámonos.